Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches y bienvenidos a La Nerdoteca.
No, en este caso sería...
No, pero son blaster también.
Bueno, pero yo te los defiendo, mirá.
Armas de rayos y espadas láser.
Y espadas de luz.
Espadas láser, por supuesto.
Claro, como debería
espadas
ser.
Espadas láser. Hoy leí justamente que técnicamente, no sé si hay, supuestamente, no sé si hay una prueba de eso, que el George Lucas les decía espada láser, y el que sugirió ponerle sable de luz fue Al Guinness, que quedaba más cheto. No sé, puede ser. No,
bueno. Puede ser.
Nos quedamos con otra linda cosa de que Lucas tuvo muy poco que ver con, en general, con cómo terminó siendo Star Wars. No,
¿cómo estás, ese?
Bien, bien, aquí estamos, listo para... acá pasando un fin de semana largo en Argentina. Has guardado el frío.
¿Mael?
Fabuloso, larga bien. Ah, no.
ya la enfrente. Sí.
También.
Bienvenidos a Ramírez Rojas.
Bienvenidos a
lunes, hoy domingo.
Claro, hoy domingo, pero casi. Sí, también en fin de semana largo, Revolución de Mayo, estamos festejando. Los que pueden, con locro.
Locro, empanada. Yo comí empanadas hoy.
Ninguna de las dos cosas. Supongo que mañana haré algo, no sé, veré. Creo que no.
Bueno, veo que de ese lado tienen representado a lado oscuro, lado claro, lado oscuro, lado claro.
Depende de donde estemos.
Ahí se está con Jonita, vale. Y yo tengo a las dos leyes, a la ley general y a la ley princesa.
Maravilloso.
Una remera diseñada por mí mismo, la voy a mostrar más. ¡Op!
¡Esa!
Esta me la puse para ir a Disney y se la refregaba por la cara a Kylo Ren. Esta y el tatuaje de la alianza también. Sí, porque estamos acá, como decíamos, para hablar de un cómic de Star Wars que vamos a avisar de antemano el chasco que nos comimos.
Todos.
Todos, sí, sí. No es que sea la cosa más horrible del mundo, pero bueno, van a ver que estaba como muy descolgado y eso. Y bueno, son cosas que pueden pasar.
Tratamos nosotros, que no pase, pero puede fallar.
A ver, dijimos que estamos tratando de a veces no leer cosas que ya hayamos leído todos o que tengamos muy frescas para descubrirlas, para sorprendernos también nosotros. No da para leer nuestro cómic favorito de vuelta. Sí, puede ser.
No, no tendría gracia, pero digo, ¿no?
En realidad empezamos esto con uno de los cómics que más nos gustó reciente, cuando hicimos Uncanny X-Men del volumen actual, número uno. Digo, pero tampoco eso. Y en este caso dijimos hablar algo de Star Wars, porque era el mes de mayo, qué sé yo, la verdad. Se dio la casualidad de que descubrimos que Joe Duffy había hecho un run bastante largo en el cómic de Marvel original. Dijimos, bueno, ¿por qué no? Después resultó que además encima gran parte de su run había sido con una dibujante mujer, Cynthia Martin. Y yo elegí un puñado de números del run de ambas, que por las descripciones que había en Wikipedia, la Wikipedia de Star Wars, parecían ser bastante independientes. Resultó que este caso no lo era. Y gran parte del puntaje, yo quizás no le saqué demasiado puntaje por eso, pero tampoco es una gran historia, tampoco. Claro. Entonces, bueno, va a terminar siendo cascoteada ya. Todos los que dejaron el puntaje ya lo saben y nosotros lo sabemos. Pero empecemos entonces a hablar de este Star Wars volumen 1, número 103 del cómic de Marvel, que duró 111, 112 números, un montón. Del 77 al 86, y fue básicamente el primer universo expandido de Star Wars, con un montón de cosas que se inventaron, y luego algunas se han incorporado al universo expandido general, porque las usaban en novelas y tal, y algunas se han incorporado al canon nuevo actual, desde que existe Disney, que supuestamente integra todo lo nuevo de novelas y cómics a lo audiovisual, pero que hasta que alguien en lo audiovisual se le ocurra hacer algo que se oponga...
Que loco está ahí.
Sí, la gran prerrogativa me la paso por el culo.
Por supuesto.
Claro, y esto dijimos, que es el número 103 del año 1985, que se llama Tai en la historia, Tiene fecha de etapa de enero del 86, pero fue publicada en octubre del 85, con ese desfase que había para que las cosas parecieran más frescas en los kioscos. El guión, como dijimos, es de Joe Duffy. Los lápices son de Cynthia Martin. Las tintas son de Art Nichols. El color también es de una mujer, Michelle Robinson, que acá aparece acreditada como M. Wrightson, porque en ese momento era la esposa de Bernie Wrightson, el dibujante.
¡Wow! Mira,
Sí, muchísimas coloristas eran esposas de alguien en la industria. Rotulado es de Rick Parker. Y la tapa es de Martin, con color de Robinson, y las tintas, en este caso, de un dibujante también conocido, que es Steve Lealoja.
Sí. Bueno, el plot. A ver, el plot. Es raro. Pero bueno, el emperador murió sobre Endor y la segunda estrella de la muerte fue destruida. Todo muy lindo, hasta ahí todos lo sabemos. Ahora Leia lleva a cuatro jóvenes de la raza Celtron a su planeta Celtros, cuando tienen que parar en un planeta arrasado por la guerra entre los Nagai, un nuevo enemigo que la Alianza encontró hace poco, y un oponente desconocido. Ahí encuentran a un joven Nagai sobreviviente, obviamente de ahí sale el título, Tai, que lidia con un estrés postraumático. Mientras tanto, una fuerza Nagai intenta llegar al mundo este del malvado comandante Knife. Se prepara para invadir Celtros, que es tan paralelo que es rarísimo como está escrito.
Sí, pero bueno. No, lo que pasa es que son todos subplots de algo de verdad. Este claro. Tai, que era un soldado Nagai, podemos decir que es un Tai Fighter.
No la vi venir, boludo. No la vi venir.
¿Por qué era un Tai Fighter Stealth?
Claro, totalmente. No la vi venir.
Bueno, hoy por lo general les doy la palabra a ustedes. Hoy arranco yo.
Dale.
Es una linda etapa, atractiva y dinámica. Creo que es quizás un poquito sexy por demás. ¿No? Es como, ay, estoy atrapada por este soldado que no sé qué, con Leia fastidiando.
Y se me ven un poco los pechos.
Pero ¿sabés qué es Leia? Porque es castaña y tiene una trenza y arriba hay un logo de Star Wars. Y el outfit no podía ser más genérico. Es una camisa y un pantalón Jodhpur y unas botas adentro de algo más elaborado, más de Star Wars.
Las botas doradas es como, what the fuck? Sí.
Pero la ropa de adentro tiene algún pasador, alguna hebilla que lo convierte en más Star Wars. Pero acá, no. Yo entiendo para arrancar que es un cómic mensual que viene de una historia larga. De nuevo, Joe Duffy, lo dijimos la vez pasada, Duffy se vio enfrentada al desafío de crear una nueva amenaza. No quiso caer o no se le ocurrió el hecho de que las fuerzas imperiales, por más que muriera el emperador, iba a pasar lo que vemos en The Mandalorian y otras cosas que hay, y en todo el universo expandido viejo, que hay warlords desperdigados por ahí. Y quiso inventar un enemigo que venía de otra parte desconocida de la galaxia con estos Nagai. Pero me teme un párrafo de resumen que diga qué carajo pasó en el cómic anterior.
Justificaste y te tiraste el zoom.
Hizo el zoom.
Párrafo. Ahí va. Buenísimo.
Ahí desactivé el zoom de la cámara. Esta cámara nueva tiene.
Pero me encanta. Quedó justo. Claro.
No, claro, tengo que hacer así y no así. Igual ahora lo pagué para que no pase. Por si quiero bailar cuarteto o algo, ¿viste? El rotulado es súper prolijo, al mismo tiempo bien organizado, bien orgánico, perdón. Creo que Rick Parker también es dibujante, además de rotulista, no me acuerdo en este momento. Hay un montón de texto por momentos, pero está bien distribuido, bien armado todo, no tapa nada el pedo. Y como dato aparte, el rotulado en español está hecho por fans y es espantoso, con una letra muy apretada. Todas las I son crossbar. Las letras con tilde son más chicas que los demás. Ningún hispanoparlante puede hacer eso y ser feliz, ¿no? Y no sé cómo es la traducción porque no me quise poner a leer mucho, pero el adelanto del próximo número en inglés dice Nagais and Dolls, Nagais y muñecas o muñecos, y lo tradujeron como ellos y los Nagais. Podría haber sido la Academia de Nagais.
La Academia de Nagais, yo te estoy lo mismo, claro. Sí. ¿Y dónde está el Nagai?
Siguiendo con el arte, abre con un muy lindo splash de este Nagai que no es cuchillo, pero no me acuerdo cómo se llama. Hay lindos diseños de página, lindos layouts de viñeta, por lo general. En cómo están hechas las figuras de los personajes y los rostros, se nota que es una artista mujer. Se nota bastante. Para mí sí, no que un hombre no pueda dibujar así, pero los hombres que dibujaban en los cómics mainstream de la época yankees no dibujaban así. Hoy día, por ejemplo, un Luciano Vecchio hace figuras estilizadas de ese tipo, por citar a alguien. Pero en aquella época los hombres que trabajaban en los cómics yankees no dibujaban así. Vos pensás cosas de esa época similares y a mí solo se me viene mainstream yankee o indie cercano al mainstream y solo se me ocurre ElfQuest, por ejemplo.
Sí, claro, con Pini.
Y es Wendy Pini. Después hay una pereza para crear aliens. Acá tenemos a los hombres rosados, que son los Eltron, que yo los hay gente que los bautiza de otra forma después de las reseñas. Yo les puse los Vengaboys rosados, porque están como para ir a bailar a playa.
Yo me lo de los menudos rosados, pero sí.
Sí, también son la pandilla de amigos de Zoolander. Falta que se tiren con nafta
en un totalmente. Yo me acordaba, yo decía, che, Centro me suena ahí. Centro es el nombre, es la raza de la novia de Kate Skywalker en Star Wars Legacy.
¡Wow! No sabía. Es una raza que inventaron Joe Duffy y no sé si Cynthia Martin o los dibujantes que estuvieron antes para este arco y después la siguen usando en cosas.
Ah, la siguen usando, qué loco. O sea que el planeta Locochón sí existe de verdad.
Celtron sí, no, maestro, voy a decir que no existe, es un planeta de mentira.
No sé, es una galaxia muy, muy lejana, no sabemos. Pero
sí. Claro, pasa que es una galaxia muy, muy lejana y hace mucho tiempo, así que puede que sí.
No sé si los han vuelto a usar, pero bueno, después están los hombres amarillos, que son los enemigos de los Nagai. Y los Nagai son los hombres elfos oscuros. Digo, son
drogues, básicamente.
Para mí, eran todos Dream, ¿eh?
Eran todos Dream, son todos. Es Dream de Sandman.
Totalmente. Entonces,
todo parece una excusa.
Porque los elfos no dibujan más. No son, se deberían ser pálidos, porque viven abajo de tierra, pero no, por alguna razón son.
Son negros, sí, está bien. Claro. Y son más Morfeo. Sí. Pero.
Morfeo, entonces,
todo parece una excusa para no dibujar aliens complicados. Los únicos que tienen un diseño semi-interesante son estos enemigos de los Nagai, los hombres amarillos. Que son unos gauchos del espacio, que hay uno que parece Chris, por ejemplo.
Es igual. Me cagaste, porque yo lo iba a decir. Sí.
En la nave de los Nagai vemos que en Star Wars, en cualquier cultura, las barandas arriba de los abismos son opcionales.
Por supuesto.
Porque es Star Wars, maestro. No te puedes correr de esa.
Sobre la historia no está mal. Lea está bien caracterizada. Me falta contexto. Pero se entiende que la Alianza está peleando contra estos Nagai, que los Nagai son medio desconocidos para ellos aún, porque, por ejemplo, no saben quiénes son los hombres amarillos, Leia y sus aliados, que son enemigos, y vemos que los Nagai los tienen como enemigos ancestrales a estos. Y lamentablemente, todo es para terminar mostrando que el comandante Knife es malo.
Es muy malo.
Cuando asesina a Tai.
Es muy malo y usa cuchillos.
Sí, el comandante. No, ese comandante usa palos.
Usa cuchillos.
Esto para mí solo vale.
Podría no ser, porque pensé que Katana, el malo de Highlander 2, no usaba Katana.
Pero Katana, la Outsider, sí.
Pero Katana Outsider, sí. Pero bueno.
Esto solo vale como un capítulo de la historia mensual continuada. Capaz que agarro este arco de los Nagai y los Eltron de Yodafi.
Te rompe la cabeza,
salgo contento. No, salgo contento, por lo menos. Pero esto es bajo. Yo aprecio el desafío post-retornos de Jedi que tuvo Duffy para que este cómic, para toda esta saga, ¿no? Pero este número en particular, para mí, es apenas un 5,5. O sea, no le puedo dar mucho más. Y probablemente esté siendo un poco generoso. Después, un comentario. Bueno, te dan a entender que los hombres amarillos, que los gauchos del espacio, fueron como los opresores anteriores de los Nagai, que los Nagai se han rebelado contra ellos, no sé qué. Cuando te muestran nuestra página, te muestran los recuerdos de Tai por qué el loco tiene PTSD de cuando le muestran una cuerda o estar capturado. Es algo reciente, no ancestral, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
¿No les da esa escena sugerencia de abuso sexual?
Totalmente.
Ahí está atado y arrodillado. El hombre amarillo barbudo que lo subyuga, lo enfocan desde abajo y se está agarrando el lienzo como para bajárselo. Y el primer plano del tipo con la mano haciendo así y después está ahí sufriendo. Da abuso sexual.
Sí. Y da vibras de abuso sexual, sí, totalmente.
Sí, a ver, no te da la vibra de que sea otra clase de tortura, porque no se muestra otra cosa.
Claro. Porque no muestran instrumentos de tortura, nada. No muestran otro.
Y aparte, él, en la forma en la que estás en el piso, es raro, sí, obvio.
O sea, el hombre amarillo con las manos en el cinturón está a dos pasos de ser un personaje de la revista Humor agarrándose la entrepierna, ¿viste?
Sí.
Sexo Humor. Yo iba a decir, para los uruguayos la revista Verb, pero porque republicaban cosas ahí de Tabaré y Rondona White y eso, que era originalmente la revista Humor. Pero está. Ese, ¿qué opinas vos de Tai?
A ver, bueno, de nuevo. Tenemos cero contexto. Sabemos que en este momento la alianza de Estados Unidos, otro que años después sería la Nueva República, está haciendo algo con estos Celtrons. Leia los está llevando, este grupo de Celtrons, a su planeta. ¿Por qué? No sabemos.
En el autobús escolar de Leia.
Sí, tipo, como, ¿por qué está llevando cuatro pibes? No sé yo. Ni mención de Luke o de Han o de Chewie, nada, cero. No, ni un che, mirá, estaría bueno que estuviese Han acá o Luke. Nada, cero. Está bien, no digo que haga falta, pero como, no sé, es como que de repente se siente muy, muy suelto. Estos Nagai, vemos que es una raza aparentemente bastante poderosa, pareciera, porque tienen, qué sé yo. Pero no tenemos mucho contexto. Sabemos que que ya me olvidé el nombre, en el que no es Knife y no es Tai.
Den.
No importa.
Sviden o algo así.
Que es un otro porque sádico asesino.
Porque después el único otro nombre que me acuerdo, que es uno de los pibes Electron, se llama Raúl.
Den Siva. Sí, bueno, yo iba a hablar de Raúl en algún momento.
Raúl y el otro. Y otro es Ian, tipo, todo el nombre.
Raúl, Marcelo, Roberto.
El Nagai, yo supuse que iba a ser el protagonista de la historia, porque con él empieza la historia.
Y empieza Den acordándose Siva. De una minita y no sé qué.
De Dani.
La cual literalmente te dicen como que torturó y mató, básicamente.
Sí.
Fue la primera Celtron que conocí. Es la primera de las Celtrons. Primer Celtron que con el cual se cruzan los Nagai. Y básicamente la mataron.
La mierda.
Invadieron los Celtrons. Un poquito fuerte la cosa, ¿no? Muy. Y bueno, sí, están estos chabones amarillos que. Sí, gaucho, vikingo, no sé qué son, pero.
No, para mí eran re gaucho. Y los cinturones anchos. Toda la estética da gaucho, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Ah, es un aviso medio así, peludo, vikingo, parece.
Ah, sí.
Un poco también a Volstagg, un poco.
Volstagg, sí, vikingo.
De los Warriors, sí. Pero sí, es como que tenés todas estas cosas que si tuviese más contexto capaz estaría bueno. Pero así como en el aire. Y bueno, yendo a la crítica de la historia en sí, tenemos esta cosa que tenés Leia por un lado, por otro tenés todo esto que pasa, toda esta intriga que pasa entre los Nagai, que están preparándose para la invasión, que esto, que el comandante Knife, que otro sádico psicópata que se acaba de recuperar de no sé qué poronga.
¿Dijimos que es malo?
Claro, viste, por si
se llama Knife, obviamente va a ser malo.
Claro, por si no queda la duda de que es malo, bueno, hace comentarios de malo y de, bueno, vamos a hacer concha todo, qué sé yo, qué sé cuánto.
No, y obviamente va a torturar a ese piloto de la alianza que capturaron.
Es verdad, tenemos un piloto.
No dice una palabra. ¿Por qué? Porque a los extras, si dicen algo, se les tiene que pagar. Entonces a este no le quisieron pagar.
No le quisieron pagar, ni
un globito le hicieron.
Como a Tai que le pagan para el último la última página.
No, porque bueno.
Ni siquiera cuando dice que está llorando, lloriqueando,
eso no sí.
Audio.
No hay una onomatopeya, loco.
Estaba acá en la tinta. Estaba acá en la tinta en esa época, porque no querían.
No, están gastando mucha plata en tinta rosada de Celtron.
Claro.
O sea, venimos hace 10 números hablando de Celtron y con los botijas de esto, que aparte está medio en cuero, porque fue el que dije los Venga Boys.
Sí, es verdad. Sí, sí. Pero no sean doy dos. Pero sí, están los pibes estos de los menudos rosados, que no sé, tampoco tienen mucha cosa. Y bueno, y Leia que lo está llevando, que se les rompió la nave porque se cruzaron en medio de una batalla, le pegó un cañonazo de rebote y bueno, la ligó y están arreglando el coso ahí. Y Tai, que bueno, que no habla porque no entiende aparentemente el idioma intergaláctico, o no lo quiere hablar, no queda claro. O sea, o no quiere hacer de entender que entiende, no sabemos. Porque Knife y el otro de encima lo entienden claramente.
Bah. Suponemos, Pará,
no sabemos. No, hay un detalle que Imperial lo destaca en su reseña.
Es verdad,
es que se supone que los Nagai están hablando en su idioma entre ellos.
Pero no.
Puede ser que enfrente de. Y Den Siva estaría pensando en su idioma. O sea que debería tener los corchetes angulares que se usa para. Y el cosito que diga traducido del Nagai. Aunque en realidad Star Wars todo está traducido de algo, porque no hablamos Basic nosotros tampoco.
Debería ser.
Ponele que enfrente del prisionero hablen en Basic porque pintó.
Para que el prisionero se le frunza más.
Y recién al final, cuando Tai vuelve a la nave o a la base o lo que sea, en Nagai, Den Siva y Knife están hablando sin corchetes, pero viene Tai y Tai habla con Knife en corchetes.
Uh-huh.
A mí lo único que se me ocurre es que determinadas castas de Nagai hablen en otro idioma.
Bueno, para mí, ¿sabes qué es? Que siempre ellos hablaron en común y con eso te dejaron en claro que Tai nunca los entendió.
Nunca entendió a Leia y a Raúl y la pandilla de Venga Boys.
Eso seguro.
Uh-huh. Pero ¿por qué todo el tiempo están hablando? Bueno, porque se entienden entre ellos y no piensan traducción. Pero ¿por qué al final está mal usado el recurso?
Sí, es que para mí el recurso es solamente para eso, como para dejar. Porque al final de toda la historia. No, está mal hecho, pero lo que digo es un recurso porque nunca te queda claro si Tai los entiende o no.
Por lo menos hace que Tai les diga algo y esté entre corchetes y ellos, no te entendemos, pibe.
No, porque me parece que está. Bueno, igual ahora cuando lo hablo yo, te lo seguí, estoy tranquilo.
Sí, sí. Pero bueno, tenemos ese tema. Y Tai, que. Pobre Tai, que pasa todo el tema del transporte de y al final del número. Dice, no, porque me rescataron, qué sé yo, y me largaron. Ah, sos un gil, chao, pa. Cuchillo al pecho, moriste.
Sí, porque eso es. Ay, somos re Klingon y si aceptás ayuda de los enemigos.
Ah, para mí me suena más a romulanos, pero bueno.
Más a romulanos, sí. Porque aparte son elfos delicados.
Claro, elfos espaciales, totalmente.
Sí, finalmente.
Parece que estuvieras tomando una bebida verde rara ese.
No, es agua, el vaso es verde.
Es el vaso, pero pareció que estabas tomando alguna cosa rara.
Pero
no. Mientras no sea leche celeste.
No.
¿Por qué no?
Porque es de tarde.
Ah,
eso es para la gente.
Hice un 5. Vamos a darle un 5 porque eso, porque como que. Por eso, por lo dijimos. Porque como que. Sospecho si hubiese más contexto. Sería un mejor número, pero además es un número flojo en esto de que. Que no pasa absolutamente nada y lo que pasa hay como cosas que no tienes, como están eso, esas cuestiones narrativas de pasar de esto a esto, pero sin hay una desconexión capaz.
Sí, 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 sí.
Sí, es porque me falta contexto o porque realmente hay un problema en cómo está escrito. Y Leia,
me parece muy raro no solo la ausencia de un párrafo que te diga en el número anterior tal cosa, sino que uno diría que las cosas de esta época eran bastante más standalone, por más que fuera un número mensual, ¿no? Todo puede tener que ver con el hecho de que a esta altura de la vida creo que no le estaban dando demasiada bola al Tain. Ya había pasado la fiebre de Star Wars, era el 86. Estaba en manos de Joe Duffy, que no era tipo una superestrella ni nada por el estilo, por más que fuera una tipa confiable y consistente, Y es tipo, bueno, todavía tenemos la licencia, dura un año más, hay que seguir sacando cómics, dale. Entonces, nadie le dijo a Nocenti, por ejemplo, que era la editora, nadie le dijo, vos no, hacé esto un poco más reader friendly. Por otro lado, también puede ser que porque fuera... A ver, vos podés tener en cuenta que esto es un cómic de franquicia y que lo van a comprar los fans y que los fans lo van a seguir y que los fans lo van a entender. Pero por otro lado, estás operando en una época donde las tiendas de cómics recién empiezan a existir en Estados Unidos. El mercado directo es reciente, claro. Tiene 4 años, una cosa claro. Así, o 5 años. Y el cómic va a llegar a mucha gente suelto. Al kiosco de Guapaconeta, Wisconsin, creo que va a poner donde es un Wisconsin, no importa.
Lo cual es peor.
Sí, pero el tema es el tema. Todavía existía, de hecho, sigue existiendo una década más adelante, sigue existiendo. El cómic yendo, el cómic, comprar cómics en revista. ¿En qué fue revista? Que eso.
Claro, o en drugstores o en comercios normales, digo, etc. Sí. Como comprábamos nosotros en un momento las cosas sueltas que llegaban de España o lo que sea, o en mi caso las cosas que llegaban de España o de Argentina, y podía conseguir el número 7, el 9 y el 42.
Lo cual lo hace peor a este número.
No, eso es un peor asunto. Para la época es raro, es decir, que no estén. Perfectamente no estén haciendo eso.
Mael,
sí. Bien, a mí me pasan dos cosas. Primero, cuando empecé, jamás había visto nada de esta dibujante. Y cuando vi el primer splash page, dije, buenísimo. Y luego dije, ¡Woo! Bien, algo bien dibujado. Porque ese splash page, con los distintos planos que tiene, digo, tiene una orquídea en primer plano. Tiene un holograma como en segundo plano y el tipo atrás, y atrás del tipo todo como la decoración de su habitación, que hasta tiene una fuente o un cuadro medio raro. Yo dije, bueno, buenísimo. No me importa que no entienda nada, por lo menos me va a gustar el dibujo. Pasé 2 páginas y de repente, fondos de color.
Sí, abusa mucho del fondo.
Boludo, el fondo plano de color que encima... Cuando está Leia, que es de piel marroncita, como nosotros, y los rosas, el fondo es amarillo. Cuando están los blancos, el fondo es rosa. Cuando está, tipo, y siempre como que va cambiando, me parece una cagada. La verdad, una lástima, porque a nivel expresiones me gustó muchísimo.
Obviamente, bueno. Martín tiene talento.
Sí.
Esto está hecho a medio horas apuradas.
Se nota full, porque en los momentos. Sí, por ejemplo,
una parte que me salté es que las caras teclean. Leia es distinta cada vez que la ves. Sí. Y hay alguna cara de los Vengaboys que está hecha como medio nil,
sí.
Sin ganas.
Pero,
esto está hecho los pedos.
Pero, por ejemplo, en los lugares donde tiene que poner detalle, por ejemplo, cuando aparecen los gauchos, que posta. No es joda, si podés poner una imagencita acá en el mismo momento, porque son hermosos los gauchos. Es algo que jamás vi en Star Wars y me encantó. Para mí era la mazorca de rosas espacial, ¿entendés? Es genial. Aparte tiene hasta
estás eclipso.
Es increíble. Sí, estás medio eclipso, pero está bien.
Estás con el monitor, te está pegando azul de un lado o una luz o algo. Quedaste eclipso.
Ah, sí. Es el.
De la misma forma.
Se puso imagen menos azul.
Son los infernales.
Totalmente. Sí. Bueno. De la misma forma me encantó, a pesar de que es una escena de mierda, porque es fuerte, porque yo también le vi una cuestión medio como de abuso sexual, el momento del recuerdo de Tai, qué bien dibujado que está, a diferencia de otras cosas, voy a decir, puta madre, es como que le puso onda solamente alguna página nada más, ¿no?
Sí, es como que estaba laburando en 7 cosas distintas ese mes y estaba...
Ahí está. Pensé lo mismo, digo, hay páginas donde le puso... un día de laburo y otra página le puso 2 horas de laburo. Porque encima tiene un trazo muy, 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 muy limpio. Digo, las caras son muy limpias todas, salvo la de los gauchos. Y el momento es muy específico. Después todo el resto son línea clara. Principalmente lo de los elfos espaciales, ¿no? Lo de los Nagai. Y encima son blancos. Entonces ni una sombra le tira. Pero más allá de eso... O sea, entiendo, y creo que no es joda, pero que es por lo único que le pongo la nota que le pongo. Porque el guión me pareció horrible, porque no pasa nada. Es una mala aventura de rol.
Estoy mirando el número 106, y el número 106 está bien dibujado. Capaz que no te gusta el estilo de Cynthia Martin, capaz que preferís otra cosa, sí tiene bastantes fondos sin
planitos,
sin detallar, pero después tiene unos planos de unos edificios en celtros y otras cosas, y está bien dibujado el 106.
Parece, por eso te digo, parece que sabe dibujar y está re bueno cuando le pone onda. El tema es que esto parece que lo hizo medio a las apuradas. Lo cual, de nuevo, como cómic de entrada para esta saguita,
no
sirve. Definitivamente no sirve. Porque aparte, como iba a decir antes, el guión lo que tiene es que es una mala historia de rol. Es tipo, van en el coso, la nave se rompe, tienen que caer, pasa algo en el lugar donde están. Pero eso que pasa es una bosta. No me pareció malo. Malo. Y sí, la otra.
Yo no sé si es una bosta. A mí me interesa el hecho de capturar un prisionero de la raza que supuestamente creen despiadada y encontrar que el loco en realidad está pasando Perfecto. Por otra cosa y entenderse.
Pero
eso me gusta, ¿eh?
Te dan a entender que yo ya. Te dan a entender, o entendí mal yo, que este comandante de Knife estuvo capturado por la Alianza.
Sí, claro.
Y sobrevivió,
no, claro.
Yo entendí que estuvo herido y grave, no entendí que estuvo capturado.
No, yo entendí también que estuvo sí. capturado, así porque como...
Creo que Leia lo menciona, además, me parece, en Knife.
Sí. Así como también mencionan que el primer contacto que tienen es el de Dani, que parece que ellos la conocían.
Pero si pasó eso, si Knife estuvo capturado por la Alianza, que mate a Tai al final tiene mucho más sentido. No es solo un tema de sos un débil, yo soy débil y me desquito en vos.
¿Ah? Sí.
Ahí hay un poco más de sentido. Pero bueno, pero quizás un montón de contexto que no está. Yo creo que sin el contexto, todo el tiempo de Leia con Tai y los Venga Boys no está mal. El tema es que...
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? A mí esa parte me pareció mala porque hay varios momentos donde no entendés por qué... O sea, entendés que... A ver... Leia es buena, está buenísimo, ¿sí? Que Leia sea la ley. Es más, es como, a pesar de que no están los otros personajes, que por lo menos tirame un droide, maestro. Uno.
Sí, algo.
Porque...
Un droide, un alien, algo.
El problema es que si tirás a Artudito, reparan más rápido la nave.
No,
si
no,
tirás a Tipio,
te habla.
Te habla el
Tai, sí. No importa, quiero una cajita de las que van dando vuelta, cualquiera, no me importa.
Querés cualquier droide.
No me interesa, no hubo tecnología. La nave la vimos muy de fondo en un solo cuadrito ahí.
Bueno,
y después era parte del fondo choto. A eso
es probablemente resultado de que esto esté apurado. De la misma manera que, si esta es la primera aparición de los hombres amarillos en la Gaucho del Espacio, resultaron ser hombres amarillos Gaucho del Espacio y no
un siquiera,
monstruo de cuatro cabezas, porque no había ganas de dibujar monstruo de cuatro cabezas.
No,
lo mismo, por eso no dibujan nave. No ves mucho de la nave Nagai tampoco, solo el cuarto del Splash original de Enquizar.
Buenísimo.
Y el plano cuando él va por las pasarelas
en altura, sí, sin baranda, sí, totalmente. Pero de nuevo, por eso digo, me parece que después en lo que me contás, y aparte no hay nada salvo, sí, Leia es buena. Porque al principio los tipos dicen, bueno, o sea, vamos lo mierda. Y después le terminan contando cosas, terminan siendo re buenos chabones los amigos de Zoolander. Pues decís, esa parte tampoco se entiende, es medio raro. Y después lo otro, yo que no conocía a Celtros ni a los Celtrons ni nada por el estilo, me pareció rarísimo la cuestión de Leia diciéndoles, pasa que ustedes son re buenos tipos, pero estos
son del planeta del amor.
Son del planeta del amor, qué sé yo, y fue tipo...
No, pará. Lo más fuerte es, ustedes son de un planeta donde les enseñan a gozar la vida y eso, y si tienen que matar, matan enseguida y sin sufrimiento. ¿What?
Ahí está, claro. Sí, eso, ¿entendés? Era tipo, pará, ¿qué es esto? No
sí,
entiendo,
es muy Flash Gordon. Es demasiado Flash Gordon.
Sí.
Para nosotros que estamos acostumbrados
a que
tiene otras referencias hoy día.
Además de Gordon. Entendible por. Que era después lo que vino después de Jedi, que no se entiende mucho, que generaron esto es el universo que ellos pensaban que iba a ser Star Wars. ¿Pero por qué? Sí. Porque las referencias que tenían antes eran otras que no nada que ver a lo que era Star Wars terminó siendo.
Yo estoy seguro que nadie en Lucasfilm se le prestaba atención a esto y que como la licencia se iba a acabar eventualmente, Joe Duffy hizo su épica de aliens y cosas como le pintó.
te hago una más.
Porque al principio de su run hay historias más normales de Han y Chewbacca van a un planeta y se cruzan con un Bounty Hunter que se las tiene curada.
Exactamente.
Luke encuentra a un botija Force Sensitive que quiere que lo entrene. De hecho, durante todo este arco, Luke anda a cuestas con un aprendiz.
Claro. Claro. Sí, bueno, a lo que voy es que, igual, como historia, como lo que pasa, como
aventura. Abstraída a todo lo demás, no te funciona.
No, tampoco, ¿entendés? Tampoco. Y la otra cosa es que tiene hay dos momentos de saltos que son de elipsis, que en un momento, hoy vos nos contaste que había uno del material que le faltaba una hoja.
Yo me puse el coloreo original en inglés, por algún motivo me quedó sin una página que no cambia nada.
No, está bien, no importa, pero más allá de eso, hay un momento que yo cuando, teniendo en cuenta que vos dijiste esto, lo que yo estaba leyendo, que era el recoloreado en inglés, dije, está bien. Y después lo fui a buscar y no es lo que yo digo. Porque hay un momento en que Tai la abraza a Leia como diciendo, gracias por entenderme, ¿no?
Sí.
Y al toque hay como una elipsis mal hecha, que es que de repente él ya está curándose y qué sé yo. Y está mal hecha porque el diálogo termina con unos puntitos suspensivos de Leia y la siguiente página empieza con puntitos suspensivos, pero se nota que pasó tiempo, ya está curado. Y es como, ¿qué? No entiendo. Bueno, y de esas tiene varias, porque con la conversación entre Knive y Den Silva, que es, creo que era Den Silva o algo así.
Le estamos cambiando el nombre cada vez que lo
decimos. Estamos cambiando el nombre cada vez que lo decimos, pero lo busco. Que es
Den Kizar me sale a mí.
No, Den Siva. Mirá, era nota.
Siva, Den Siva. Siva. Sí, Den Siva.
También hay unos saltos raros en cómo está escrito. Entonces, la verdad que para mí, lo único, en serio, lo único que lo zafa es la posibilidad de que el dibujo de esta mina me guste mucho más de lo que me mostró acá, porque le veo potencial a donde le puso onda. Y por eso solamente le pongo un 4, porque si no le pondría mucho menos.
Fuerte, fuerte. Bueno, vamos entonces con las reseñas de la audiencia. A ver, lo tenemos acá.
Arrancamos con Juan Silveira, en Blue Sky, que dice: Leia y cuatro pibes de Raiza.
Obviamente.
Si encuentra un Klingon, yo diría, no sé si un Klingon, pero.
Para mí es más un Romulano, pero bueno.
Sí, bueno, los Klingons son nosotros, los gauchos.
Claro, totalmente.
Está devastado. A Lucas le debía chupar los dos huevos. Sí, Lucas ni sabía que estaba haciendo. Los dos huevos, lo que se estaba haciendo en los cómics por esta época, le doy un 5. Sí, Lucas no hacía una verga, no importaba un huevo. O sea. Bueno, a ver, como. No hubo realmente.
Déjenme en paz, tengo que hacer Howard the Duck. No, no me acuerdo si es de este año o un poco después, pero.
Cierto, es verdad.
No, sí, pero no, de tres carajos. Un 5 le puso. Bueno, de Imperial.
Enoja. Mírenla bien, cómo los mira Leia acá.
Mirá cómo te mira Leia.
Mirá cómo te mira Leia.
Imperial dice: esta es mi reseña también en Blue Sky de Star Wars 103 para la Nerdoteca y la hago escuchando Space Cowboy de Jamiroquai. La tapa está. Space Gaucho. La tapa está muy bien. Muestra algo que pasa en el issue, aunque Leia no esté vestida igual. Creo que cumple con el objetivo de interesarnos en la historia. Correcto.
Correcto. Totalmente. Esa es otra, ¿eh? Esto lo sumo a lo mío, le corto lo que dice Imperial, ahora seguimos, pero digo, la tapa a mí me llamó mucho la atención porque quería saber quién poronga era ese
feo loco. Era tipo algo así, un villano.
Llama la atención. Es más, yo pensé que era el primero.
De Cure está atacando a Leia.
Claro, no, pero aparte digo, yo pensé que era después el que aparecía en la primera página, y no.
Sí, sí.
Es raro. Pero bueno, siguiendo con lo que dice Imperial, dice: la primera página es un splash muy bonito que entusiasma, pero luego, oh, Little Mama de Big Header, hay rostros muy complicados, muchos fondos son simples, todo liso con un solo color, y muchas viñetas son desde lejos o entre sombras para ahorrar en detalle.
Es la animación de Invincible.
Sí. Sí, sí.
La serie Invincible que se está ahorrando animación a lo loco.
Ah,
gasta mucha plata en voces.
Sí, no vi la última temporada, pero sí dicen
que. No, ya es anterior. Ya en la anterior gastan, usan cosas quietas y hasta se ríen de sí mismos en un momento.
Se ríen de sí mismos en un
capítulo. Las primeras dos vino más. Claro, falta la tercera, es donde
pifia más.
Nos cuenta un conflicto galáctico entre tres facciones. Por un lado, los rebeldes, la alianza acoso, están pensando la idea, y los y los Colo, el Raúl y sus amigos salidos de un episodio de Miami Vice o Magnum. Por otro lado están los Nagai, un grupo de góticos liderados con ante cuchillo, quien, oh caramba, gusta usar cuchillos. Y no come ni con Mirta. No, no veía esto desde Axe en los New Mutants. Y por último están los gauchos espaciales, una raza de Horacio Guaraní. Es verdad, es Horacio Guaraní.
Horacio Guaraní es un warlord imperial y aparece en la primera escena de Pantalón y Dan Grow. Ya dijiste, Horacio Guaraní es warlord imperial.
Acento latino, creo. Horacio, una raza de Horacio Guaraní que parecen ser bastante jodidos y están en guerra con los Nagai. Sí.
Sobre el rotulado, ya lo abollamos a la audiencia.
Pobre imperial, y ya está quemado.
Si hasta yo me di cuenta que hay problemas, que imagino que Magnus ya dijo bastante. No, el rotulado para mí está perfecto, ¿eh? No tengo ningún problema rotulado. Pero él dice que tiene varios problemas, pero el único que detalla dos cosas que no son de rotulado. El tema de los paréntesis angulares en la base Nagai, que solo están al final. De hecho, me costó darme cuenta a qué se refería, porque sí, solo en esa página. Y después le molesta de que los Vengaboys se quejen de los sollozos de Tai cuando está atado, pero no le ponen onomatopeya ni nada para mostrarlo. Eso no es un tema de rotulado, eso es un tema de
guión. Pero bueno.
De hecho, Tai no dice ni una sola palabra estando prisionero, aunque no hable el idioma, algo debería intentar decir, ¿sí? Obvio.
Totalmente.
Ni siquiera lo encuadran como se niega a comunicarse con el enemigo que considera inferior. Porque es un globito de pensamiento, Master.
No emite palabra, no. No dice nada. Tipo.
Sigue la reseña y dice: en un comienzo me aburrí un poco, el final estuvo mejor y hasta me interesaría saber cómo sigue la historia. Pero en general le pusieron poco amor al hacer el cómic y todos los issues fueron así. No sé cómo llegaron al 103. Se deja leer 5 de 10.
Y después agrega algunos comentarios que voy a poner imágenes.
Ok, buenísimo.
Dice, hace mucho tiempo, una galaxia muy lejana, los escombros eran todos bien prolijitos con ángulos rectos. Dice, hace mucho tiempo, una galaxia muy lejana, se mordía a los enemigos para reducirlos. Yo estoy esperando a ver qué sucede con esa arma.
Porque hay un plano, y esto era lo que yo no, y ahí es cuando descubrí que faltaba una página en la versión que leí yo. Porque él pone la imagen en Blue Sky y es una imagen de cuando está capturado pero no está atado. Tai mira un chumbo que quedó lejos, tirado.
Ah, es verdad.
Yo miraba el issue que leí yo y no lo encontraba.
¿Qué falta?
Bueno, nuestro querido oyente, como todos, Darío Comic en Instagram, dice: me costaron un poco las primeras páginas, pero supongo que fue porque me faltaba el trasfondo de muchos números anteriores de la serie. Después se puso más fluida. Podría ser tranquilamente un buen guión para un corto animado al estilo de los de Rebels. El dibujo cumple sin descollar, la narrativa es correcta, Leia, que es el personaje que se tiene que parecer a una actriz, está bastante bien dibujado, para mí nunca se parece a Carrie Fisher.
Hay uno o dos momentos que hasta se nota que quizás hasta calcó la cara, me parece.
Pero sabés que es Leia porque tiene trenzas, es castaña y esto es Star Wars.
Solamente por
Leia,
eso.
La cara no parece de plástico como pasa con muchas adaptaciones de actores. Estamos mirando a Salvador La Roca como caica fotos hoy día cuando hace Star Wars. Y se entiende que es ella, aunque hay algunos ángulos que no.
Me toca a mí, perdón. Dice, el final es una patada en los huevos, si me permite el francés, pero tiene lógica para vender al villano que calculo seguirá desarrollándose más adelante. Como malo, diría los hombres de Leia, tan malo escrito que en 3 segundos después de terminar el cómic olvidé sus nombres.
Raúl es que y
el los nombres. Para mí Raúl es el mejor de todos.
Que alguien de Star Wars se llame Raúl es muy fuerte, sí.
Pero porque no es Raúl en realidad, no es R-A-U-L, es R-H-A-H-U-H-L.
Sí, sí, pero sí. Bueno, es como cuando le tratan de poner Brian o Jason a alguien en Latinoamérica. Y lo escribe
R-A-I-N, Brian.
Con H. Yo conocí un Jason que era J-E-H-I-S-O-N.
Hermoso. Bueno, y dice: y la resolución de he descubierto la bondad de mi enemigo, por lo tanto he cambiado, se me hizo medio apurada, pero bueno, había que resolverlo en 23 páginas. No me pareció una obra maestra, ni mucho menos, pero tampoco sentí que fue tiempo perdido. 6,5 de 10.
Yo no sé si Tai descubre, renuncia a la maldad. Para mí Tai es un pobre soldaducho.
Sí, claro.
Que de hecho me parece interesante lo que plantea Duffy de que los Nagai en realidad no son solo unos conquistadores galácticos malvados, sino que se rebelaron contra esta especie que los subyugaba y ahora se pasaron de rosca. Claro. Obviamente eso no da para explorarlo acá en esta historia.
También me parece que ahí hay un tema que es que tipo, conocemos a los Nagai como malos porque sabemos que mataron a Dan y qué sé yo, pero los otros son peores supuestamente.
Sí,
¿no?
Sí.
Por como te lo plantean acá, los otros son los gauchos espaciales son peores.
Sí. Sí. Esa es la última reseña y vamos liquidando hoy.
De ahí vi que tenemos una más en Instagram, ¿eh?
Tenemos una más en Instagram, ¿verdad?
Sí, señor.
La voy a buscar. Vos lees la de Vic ese y yo busco esa de Instagram.
Dale, dale. Y vamos cerrando. Bueno, acá reseña de mi señora aquí presente. Dice, leí Star Wars 103 de 1985 para la biblioteca. No sé si es la época en la que está escrita o que me falta contexto en la historia porque es un número 103. ¿Por qué es un número 103 en la historia que ya empieza y sigue? Pero no me gustó. Mucho texto, la trama no está bien explicada y el arte se compone de ley en poses sugestivas. Un poco sí. 5 de 10 siendo generosas. Uno, porque la ley está bien hecha, siendo buena con los demás por más que fuera un enemigo, y eso me gustó. Llamó a Sandman y pidió que esos aliens le devuelvan el look. Besos a todos, la red está buenísima, los quiero.
Totalmente. Sí, lo de Sandman bueno. Posta, para mí es Morfeo, ¿eh? Son todos Morfeo, no es joda. Son todos green, porque hasta tienen el pelo así, de la misma forma. Eso.
En realidad deberíamos decir
Sandman. Dream es un Nagai.
Claro, Dream es un
Nagai. Dream es un Nagai, totalmente. Loco, Sam Keith, choreaste. Vos viste esto y te lo choreaste.
Bueno, tenemos una reseña de alguien que no. Nuevo, que participó por vez en la Norteca, que es Calstronaut, que dejó en Instagram y llegó hace 2 horas. Tipo, no la vi porque. Por suerte me he dado cuenta y no toca hacer un video de esa ni nada.
Claro, justamente.
Primera vez que participo y no me gustó nada. Pensé que era una historia unitaria. Nosotros también, Calstronaut, perdón.
Claro.
Pero no, y eso le resta muchos puntos. Espero que confíes en nosotros una próxima edición. Leí la que tiene el recoloreado y luego miré la del color original. Y la diferencia es muy grande. Que solo aparezca Leia de los personajes conocidos tampoco me gustó. Lo único que me gustó es que existe un planeta como Celtros, donde todos son buena onda, inclusive cuando te matan, como dice Leia.
No sé.
Le doy un 3.
Upa,
porque fatal. El color original me gustó más que el nuevo. Yo les cuento, gracias Carlson, muchas gracias por participar. Yo les cuento que originalmente, con las reseñas hasta la de Vic, esto se llevaba un 5,14.
Ahora la reventamos.
Todos nos habíamos ido entre el 6 y el 5,5.
No, y el 4 mío.
Y el 4 tuyo, perdón. Calzonaut la baja a un 4,375.
Y sí.
Y sí. Esto se lleva
4,875.
Menos que Justice League International.
¡No!
¿Saben por qué? Porque en la Justice League estaba Guy.
Claramente, estaba
la gente tenía un 4,84 y pico. Esto es oficialmente, mira, Calzonaut, ¿no te gustó mucho la historia? Pero entraste a último momento para pegarle un cuchillazo ahí.
Dale así, le cortó la cabeza.
Convertiste esto en el cómic peor rankeado de los 14, incluyendo este que hemos reseñado hasta el momento en la Nerdoteca.
Ese segundo puntaje más bajo.
Esto se lleva.
No es así siempre. No es así siempre.
Una persona le puso 6,5, otra persona le puso 3, otra persona le puso 4, otra 5 le pusieron 5,5 o 5. Pero se fue al reverendo
Tacho.
Gollete, al tacho esto, y pasó a ser el peor cómic reseñado hasta ahora.
Ese segundo puntaje más bajo.
Con todo respeto al oyente nuevo que se suma, para mí un 3 es demasiado lapidario.
Es muy lapidario, sí.
O sea, porque el color está muy bueno, no lo nombramos, no dijimos mucho el color. El color está re bien. El arte, cuando no teclea por lo flojo de...
Ese segundo puntaje más bajo.
Por el poco laburo que hubo, está bueno. Para mí un 3 es demasiado.
Igual, dejemos esto en claro, no, lo que nos pasó es que a todos nos pareció choto. No es normalmente lo que buscamos en la Nerdoteca, no te vayas.
No, a ver, puede ser que nos encontremos con algo que no esté bueno, eso es cierto. Lo que tratamos de hacer es que la unidad de lectura dos números, un especial de 60 páginas, un número.
Exactamente.
Sea autocontenido. En este caso, falló.
En este caso, falló.
Al principio. Como decía yo,
o que sea lo suficientemente. Que no haga falta contexto. Que sea un punto de partida para
mí. Autocontenido, aunque no sea realmente unitario.
Claro,
y
claro, tal,
bueno,
claro.
Y lamentablemente falló en este caso. Y se le sumó el tema de que está hecho a media máquina este número, obviamente. Y está bueno. Podía pasar.
Es lo que es.
Si miran el programa anterior, van a ver que tenía yo un puñado de números y se eligió
como tirada de dado.
Tiramos dado. Podría haber pasado otra cosa y hoy estaríamos hablando de algo muy distinto, como el
anuncio
que había, que parecía que era mucho mejor y está.
Claro.
No sé, capaz que en el futuro le damos otra chance al run de Jodafi.
Yo diría que tenemos que compensar por
aspectos de Jodafi. A mí no joda, me dieron ganas de saber, principalmente sabiendo que no existen en otro lugar y que quedó solo en Legends, me dieron ganas de saber más de los Nagai.
No sé si quedó en Legends.
Yo no sé si no los volvieron a usar. Bueno, no están en el Lugilai, son solo Legends. Y no sé si los usaron fuera de este arco.
Claro, o sea, hay que ver si quedaron, si fueron reutilizados en el...
Algún enfermo lo habrá reutilizado, digo.
Seguramente.
Acuérdense que está lleno de enfermitos como nosotros. Cosas que salen en The Mandalorian son juguetes no lanzados muchas veces.
Uh-huh. Sí, igual, no es joda, pero la idea de dos mundos en guerra que están medio separados de la guerra grande, qué sé yo, está re bueno para una historia en Star Wars, ¿eh? Para mí.
Sí, es interesante.
Star Wars RPG, re da.
Sí, sí, porque lo que vemos mucho en Star Wars hoy en día es como que no hay casi lugares no explorados en la galaxia que digas, ¿esta raza qué son? No, a la vez en lo que hemos visto casi siempre es, estos son tal de tal lado.
No, en realidad sí, porque por ejemplo, una de las últimas gran sagas de Legends fue la invasión de los Yuuzhan Vong, que venían de afuera de la galaxia.
Ahora no se está.
Lo que pasa es que el canon nuevo es nuevo.
Sí,
y están
obvio,
tratando de explorar dentro. Y lo máximo que tenemos es descubrir que las brujas de Dathomir vienen del culo del mundo.
Eso, claro, exacto.
Eso, sí. Bueno. Además, Star Wars, en unos días, esto sale ahora, estamos grabando ahora, en unos días sale. Sí. Y después de que ustedes vean estos, en unos días sale la reseña de Mandalorian en Grogu en el podcast central de Perdidos en Letra. ¿Qué vamos a leer el mes que viene, en junio? Bueno, tuvimos un problemita. Ese había propuesto un cómic que se llama I Hate It Here.
No, I Hate This Place. I Hate This Place, o el sitio en castellano, que es de, bueno, que es de, es un lindo, lindo cómic de terror y qué sé yo, pero no encontramos escaneos en castellano.
Escaneos en castellano. Y la idea es no excluir a nadie.
No.
Capaz que justo se da que todos los que nos han aportado reseñas se las arreglan para leer, pero queremos dejar la puerta abierta. Y no encontramos y está. Y empezamos a buscar alguna otra cosa y entre varias propuestas que pueden volver a aparecer, entonces no las digo, surgió un cómic que se llama Bitter Root, un cómic editado por Image. Es de los guionistas David F. Walker y Chuck Brown, gente que ha trabajado en Marvel y esas cosas, y el dibujante Sanford Green. Y es un cómic de una familia en la década del 20 que caza monstruos. Con dos particularidades. Una, que quieren curar a los monstruos y no van a aniquilarlos. Dos, que son una familia afroestadounidense originaria de Harlem en la época que se llama el Harlem Renaissance, el renacimiento de Harlem, Renaissance en realidad, en los años 20 y 30, que es toda una época de particular de cultura afroestadounidense, musical, literaria, movimientos políticos e incluso un resurgimiento o un potenciamiento de negocios negros para la comunidad negra.
Okay.
Que después se viene todo abajo, entre otras cosas, por racismo y palos en la rueda y otras cosas. Este es un cómic que tuvo 15 números en Image. Yo leí alguno y después no sé por qué no lo seguí, pero está bueno. Es básicamente Grimorio del Plata afrodescendiente, Grimorio del Rada.
Grimorio del Rada.
Y después tuvo una miniserie ambientada en la década del 60 o 70, en la época del movimiento de derechos civiles estadounidense. Es lindo, es de 2018 esto, vamos a leer dos números. Yo no sé si llamarlo directamente terror o pool de monstruos, más bien.
Tiene pinta pool de monstruos, ¿no? Tiene pool.
Bueno, vamos a poner esos dos números para que lean. Ustedes saben dónde conseguirlos, si no nos avisan. Y vamos a estar discutiendo Bitterroot, Raíz Amarga, la semana que viene, el mes que viene, perdón, en la Noteca. Ese, Mael, muchas gracias por participar.
Un gustazo, como siempre.
Gracias a toda la televidencia, incluyendo a la gente nueva que se sumó. Nosotros los volveremos a ver la vez que viene, que los invitemos a entrar a la Nerdoteca.
Ayúdame, perdidos en el éter. Eres mi única esperanza.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.